Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana, bienvenido a COPE. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Como siempre, estamos encantadísimos de acompañarte, de madrugar contigo, de llevarte hasta las 8:30 de esta mañana, de este domingo 14 de agosto del año 2022. Lo primero a esta hora es recordar lo que va a pasar mañana. Se cumple un año de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán tras la salida de las tropas estadounidenses.
It's time to bring our forces home.
Es hora de traer nuestras tropas a casa, decía el secretario de Estado Anthony Blinken hace un año. También entonces el presidente Joe Biden aseguraba que era momento de mirar al futuro.
It's time to end the war in Afghanistan. As we close 20 years of war and strife and pain and sacrifice, it's time to look at the future.
Un futuro de paz, un futuro más seguro, decía el presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que las imágenes de la atropellada salida de las tropas occidentales dio la vuelta al mundo. Nadie esperaba que el ejército de Afganistán, al que tanto dinero y esfuerzo habían dedicado las fuerzas de la coalición, se rindiera al empuje talibán en apenas unos días. Los talibanes recuperaron el poder que habían perdido 20 años atrás y lo hicieron rápidamente. Lo hicieron además tratando de hacer ver al mundo que ya no eran tan fieros como entonces. Vimos a algunos jóvenes barbudos sonriendo, seguro que te acuerdas de esas imágenes, de esas fotos de talibanes bañándose en los ríos, subidos a algunas atracciones en la feria. Parecían decirle al mundo, dejadnos tranquilos y no crearemos problemas. Y el mundo, aparentemente, les creyó. Decidimos mirar para otro lado y centrarnos en nuestras cosas. Siempre hay guerras nuevas, ¿verdad? Desafíos propios. Bien, ¿y qué ha pasado un año después en Afganistán? Por un lado, que ha vuelto a convertirse en un estado seguro para el terrorismo internacional, como muestra que estuviera allí instalado el líder de Al-Qaeda, abatido recientemente por el ejército de los Estados Unidos. Y por otro, que Afganistán ha vuelto a ser una cárcel para sus mujeres. Los avances conseguidos durante 20 años se han ido perdiendo ante el silencio cómplice y un tanto cobarde del mismo Occidente que prometió defenderlas. Aquí en nuestro mundo de tweets y de poses nos podemos permitir perder el tiempo con frivolidades disfrazadas de feminismo de salón. Pero allí hay amigo, allí el feminismo es otra cosa. Consiste en reclamar pan, trabajo y libertad. Es lo que gritaban las 40 valientes que ayer volvieron a desafiar a los talibanes y salieron a la calle a reclamar sus derechos. Y así, a tiros, disolvieron los talibanes esa manifestación. Las mujeres afganas que no pueden estudiar ni trabajar fuera del hogar y que, bueno, ni siquiera tienen derecho a recorrer grandes distancias si no van acompañadas de un hombre. Mira, en COPE hemos hablado con Abdullah, una persona que colaboró durante años con la misión española en Afganistán.
Las niñas ya están en casa, no pueden estudiar, no pueden ir al colegio. El colegio lo tienen cerrado, las universidades pasan lo mismo. Ahora están cambiando el currículum de las universidades, que lo quieren poner según su punto de vista todo un currículum islámico.
La situación es tan grave que ayer mismo un grupo de expertos de Naciones Unidas firmaron un documento en el que alertaban de que Afganistán se enfrenta a un futuro inmensamente sombrío. Aseguran que en el último año se han cometido en el país una plétora de violaciones de derechos humanos y creen que es particularmente atroz la virtual eliminación y la opresión sistemática de mujeres y niñas de la sociedad. Apuntan estos expertos que se encuentran cada día con informaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias o torturas. Es evidente que tenemos una responsabilidad con los afganos. la tiene en primer lugar el gobierno de Estados Unidos, pero también el de España y el del resto de potencias que durante dos décadas ocuparon el país. En el caso de España, todavía son muchos los familiares del personal que trabajó para nosotros durante años y que siguen en el país. Hay que sacarlos de ahí. En fin, ¿qué está pasando en Afganistán? Bueno, en realidad es el mismo odio que llenó las calles de Madrid en 2004, que llenó hace hoy 5 años Cambrils y las Ramblas de Barcelona. Es el fanatismo y el odio que, como vimos ayer mismo en Nueva York, no caducan. Y me refiero ahora al atentado contra Salman Rushdie, del que a duras penas logró salvar la vida. El escritor se encuentra intubado en estado muy grave en un hospital de Pensilvania. ¿Y sabes, por cierto, quién celebró el ataque contra Salman Rushdie? Irán. El mismo país, claro, cuyo líder había emitido un edicto hace 34 años en el que se pedía su muerte. Medios de ese país llamaban héroe al presunto homicida. Podemos hacer claro como que ese odio no existe, ocupados como estamos ahora, y es lógico, en luchar contra Putin en Ucrania, pero ese integrismo sigue ahí, esperando. De hecho, mira, el mundo es un lugar curiosamente interconectado. Irán es uno de los países que está apoyando a Rusia en su guerra contra el mundo libre. El propio Putin estuvo en Teherán a finales del mes de julio y entre ambos estados se va fraguando una alianza que tiene como objetivo, según los expertos, construir un nuevo orden internacional. Estaremos pendientes. Mientras tanto, aquí en casa, ¿qué es lo que nos ocupa en las últimas horas? Bueno, pues sobre todo estamos pendientes de esa noticia que te contamos ayer en directo en este programa, ese accidente en el Festival Medusa de Cullera que le costó la vida a un joven de 22 años. Se cayó una parte del escenario como consecuencia de las fortísimas rachas de viento. Hay además 3 heridos graves y otros 14 con contusiones leves. ¿Qué es lo que pasó ayer? Bueno, según las primeras hipótesis, el viento fue tan fuerte que volvió hasta los contrapesos que sostenían la estructura metálica del escenario, las volcó. El fenómeno meteorológico se llama reventón cálido y puede incluso ser confundido con un tornado. Aquí en COPE lo ha explicado Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Son formaciones de nubes que se forman muy puntualmente en zonas muy concretas. Tampoco hay un acierto, ¿no?, para decir dónde se van a localizar al 100%, y van acompañadas de esas ráfagas de viento que hemos estado viendo. Pueden superar los 150-200 kilómetros por hora.
Una situación climática muy adversa que, atención, puede repetirse hoy. De hecho, esta pasada noche se desalojaba a los 5.000 asistentes del Festival de Villena y se suspendía también el Festival La Nit del Alba en Elche, en la que estaba previsto disparar 6.000 kilos de pólvora y 500.000 de palmeras en la hora previa a la medianoche. El viento que también ha empujado las llamas de un incendio que se desataba en la noche de ayer en la localidad alicantina de Valdebo. Se ha activado el índice de gravedad 2 y ha sido requerida la intervención de la unidad militar de emergencias. En todo caso, el fuego que más preocupa a esta hora es el de Añón Alcalá y Vera de Moncayo, en Zaragoza. Hay cerca de 1.500 personas desalojadas y la verdad es que las previsiones no son nada halagüeñas. Mira, Diego Bayona es el director general de gestión ambiental del Gobierno de Aragón.
Un incendio muy, muy complejo, muy activo, fuera de capacidad de extinción, sobre todo debido al viento, el que la velocidad del propio incendio haya sido muy elevada. Las perspectivas ahora mismo son más.
Bueno, pues esperemos que mejore la situación del tiempo en las próximas horas. De momento, para este domingo todavía se esperan tormentas localmente fuertes en la zona del Pirineo catalán y temperaturas que, aunque van a bajar en la mayor parte del país, en la zona mediterránea van a seguir siendo altísimas, con máximas que pueden volver a llegar e incluso superar los 38 grados, que imagínate con la humedad que hay en Valencia, Alicante, en Castellón, 38 grados, una barbaridad. En fin, el broche final a este mes y medio que llevamos, en el que apenas hemos podido respirar con esos termómetros altísimos las últimas 6 o 7 semanas. Bueno, deja que te cuente ahora el resto de noticias de este domingo con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
luz.
Este domingo, el día con menor demanda, recordemos, la luz baja un 11,4% hasta los 269 euros el megavatio hora de media. Por franjas, el tramo más barato lo tendremos entre las 5 y las 6 de la tarde, mientras que el pico máximo se dará entre las 10 y las 11 de la noche.
Gasolina.
Su precio se mantiene estable y sigue rondando el euro con 80 de media el litro, y el gasóleo, por su parte, también ronda esa cantidad, aunque experimenta una pequeña subida. Ya son 7 semanas consecutivas de estabilización en el precio de los carburantes.
Cadáveres.
Hallados 3 cuerpos con signos de violencia en Valladolid tras un incendio en una vivienda. Los cuerpos corresponden a una mujer de 78 años y a su hija de 54. El otro corresponde a un hombre de 72 herido por arma blanca en otro fuego. Se investiga la relación de los casos.
Inmigración.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a más de 170 inmigrantes en varios puntos del litoral durante las últimas horas. El rescate más numeroso ha tenido lugar en Lanzarote, donde se ha localizado a 53 personas de origen subsahariano a bordo de una lancha neumática.
Tras Pinedo.
Vecinos y familiares se concentraron ayer en la localidad vallesoletana para recordar a la joven de 35 años, a Esther López, 7 meses después de su desaparición, y pedir justicia. La familia confía en que el caso se acabe resolviendo y que se esclarezca qué ocurrió 24 días después, cuando se halló su cadáver.
Tropiezo.
El del Barça ayer en casa ante el Rayo Vallecano no pudo pasar del empate a 0 en su primer partido de liga. También se jugaron el Celta 2 Español 2 y el Valladolid 0 Villarreal 3. El Real Madrid, por su parte, juega hoy a las 10 de la noche frente a la Almería, y ya sabes que puedes seguir toda la jornada a partir de las 4 de la tarde en el tiempo de juego de COPE.
Y en el tiempo, Sandra, como acabamos de contar, los termómetros se ceban especialmente con el Mediterráneo.
Hoy continúan los valores altos de temperaturas en el área mediterránea y también en el Bajo Ebro, según ha detallado la EMET. La noche ha sido complicada en la meseta sur y también en el norte de Andalucía. En muchos puntos de la Comunidad Valenciana se van a volver a superar los 38 grados en esta jornada, aunque la tendencia ya apunta a un ligero descenso.
Gracias por estar al otro lado de la radio, por madrugar con nosotros. Son las 6 de la mañana y 12 minutos, las 5 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo 14 de agosto, en el que hasta 7 comunidades están en alerta todavía por calor, por altas temperaturas. Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y Cataluña. Esta última, además, también por fuertes tormentas. En el resto del país, en el oeste y norte peninsular, los termómetros nos van a dar una tregua después de varias semanas de intensísimo calor. Una bajada progresiva de las temperaturas que llegará a mediados de semana al Mediterráneo, porque de momento solo hay calor extremo. De hecho, en Baleares se han batido récords. Formentera este sábado, fíjate, ha alcanzado los 44 grados y medio. No se daban temperaturas tan altas en las islas desde el 3 de julio de 1994, cuando en Muro, en Mallorca, llegaron a los 44,2 grados, informa Benet Oliver.
El del calor debe ser uno de los récords que nadie quiere en su tierra. Incide la EMET en que nunca antes se había registrado este valor en ninguna estación del archipiélago balear. El anterior registro más alto de las islas fue el 3 de julio de 1994 en Muro, un pequeño pueblo de Mallorca, que registró 44,2 grados. En Ibiza y Formentera están en alerta roja y algunas personas están ya cansadas.
Esto no, este año no hay quien lo soporte. Es algo espantoso, unas temperaturas que no se habían visto nunca y una sensación de bochorno, vamos, que es insoportable.
Sí, es verdad, este año está siendo...
La alerta es naranja en Mallorca y amarilla en Menorca, y ojo, porque también tenemos que estar pendientes del cielo. Hay probabilidades de tormentas secas.
Gracias, Benet. El tiempo seco y cálido es la tónica de estos últimos meses en nuestro país, y ya te estamos contando las consecuencias. La reserva hídrica en España ha caído por debajo del 40%, lo que supone la cifra más baja en 27 años. En estos momentos los embalses guardan algo más de 21.700 hectómetros cúbicos. Esto quiere decir que están al 39% de su capacidad. Las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana son las más afectadas, pero la situación es compleja, la verdad, en todo el país. En Cumbre Mayores, en Huelva, los 1.800 vecinos se han tenido que enfrentar este fin de semana a 24 horas sin agua saliendo de sus grifos. Ni una gota debido a la escasez de recursos en el municipio. En COPE hemos hablado con María Jesús, tiene un restaurante en el pueblo y nos ha contado la situación límite que viven allí.
El agua es como la luz, aunque nos esté costando mucho dinero, pero el agua es imprescindible. Los aseos, las cosas, tienes que tener cubos, necesito más cosas, no dan la cisterna y que salga el agua a rodo, no. Otra vez también, tuvimos de dos en dos días también, de aquí de un vecino tuvimos que tener ayudas de depósito.
Otra de las consecuencias del calor, además de la sequía, es el fuego. En estos momentos las llamas están arrasando varios puntos de nuestro país. El que más preocupa es el incendio de Añón de Moncayo, en Zaragoza, que se desataba ayer a primera hora de la tarde. En total, 1.500 vecinos se encuentran desalojados. En concreto, los municipios aragoneses de Alcalá, Añón y Vera del Moncayo, Trasmoz. También la urbanización ya se ha acercado las llamas y de momento se desconocen los daños. En COPE hemos hablado con David, es propietario de un hotel en Añón de Moncayo. No sabe en el estado en el que está su casa.
Nosotros hemos desalojado. La Guardia Civil ha dado la opción a desalojo, las llamas estaban dentro del pueblo y yo ya no estoy en la zona, pero que la cosa estaba mal, ¿eh? Y estamos fuera del pueblo ya. Y en fin, ahí se me ha quedado todo lo que tenía. Estamos en contacto con el señor alcalde y con otros vecinos, que a ver cómo se han salido o no han salido de la zona.
Llevamos un verano tremendo también en cuanto a los incendios. El calor y las fuertes rachas de viento que han alcanzado los 80 kilómetros por hora en este fuego han dificultado las labores de extinción, como ha explicado Diego Bayona. Él es el director general de gestión de incendios del Gobierno de Aragón.
Hay que tener en cuenta que el viento nos ha impedido incluso que los propios medios aéreos pudiesen participar y pudiesen volar. Los hidroaviones del Ministerio no se han podido incorporar hasta entrada la tarde porque no podían trabajar debido a esas fuertes rachas, incluso algún helicóptero de nuestro propio dispositivo del Gobierno de Aragón, pues también ha tenido problemas de este tipo.
En total, más de 200 efectivos se encuentran trabajando en la zona. Esto, como te cuento, en Aragón, pero también hay otros incendios que preocupan. Hace unas horas en Alicante comenzaba un fuego en la zona de Valdebo. Está en nivel 2 porque podría afectar a núcleos de población, aunque eso sí, todavía no hay personas que hayan tenido que ser desalojadas. El Gobierno valenciano ya ha pedido la intervención de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Y en Jumilla, en Murcia, el incendio que ayer por la tarde arrasaba el paraje de La Patoja ya está estabilizado. El balance pasa por unas 400 hectáreas arrasadas. Y en este repaso miramos también a Galicia. Hay un foco activo en Camba, dos estabilizados en Orixo y en Agudiña y otros tres controlados. En total, 6 fuegos que ya han arrasado más de 3.300 hectáreas en la comunidad. Noel Abao.
Pese a la mejora del tiempo, se han sumado 2 incendios nuevos en Galicia de más de 20 hectáreas, en el municipio lucense de Rivas de Sil y en el de Agudiña, en Ourense. Esta provincia sigue siendo la más afectada por el fuego. Aquí el que concentra más esfuerzos es el que unió varios focos en Laza y Chandrexa de Queixa. La evolución ha mejorado. Aún así, todavía obliga a movilizar medios aéreos y terrestres en una zona de sierra de difícil acceso. 2.100 son las hectáreas que ha arrasado este macrofuego, como mínimo, según el último parte. Los incendios en Oirixo, Boborás, San Juan del Río y Carballeda de Valdeorras, todos en la provincia de Ourense, están ya controlados o estabilizados.
Gracias, Noela. Y a todo esto, en este domingo, obviamente, seguimos muy pendientes, seguimos de cerca lo ocurrido en esa tragedia en el Festival Medusa de Cullera, en Valencia. Te lo contábamos ayer en directo en este programa. Pasaban las 4 de la mañana de la madrugada del sábado cuando el viento derrumbaba una parte del escenario sobre algunos asistentes a ese festival. El balance, un joven de 22 años de la localidad castellano-manchega de Daimiel ha perdido la vida. Además, Isabel Bartolomé, hay 5 hospitalizados.
Son 5 los heridos que aún permanecen hospitalizados en distintos centros de Valencia y de Alicante debido a diversas fracturas, entre ellos una joven de 19 años con la columna vertebral fracturada y está a la espera de poder ser operada. Los demás heridos también tienen distintas fracturas en pelvis o en tibia. Mientras, continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido y es el juzgado de primera instancia de Sueca el que ha abierto diligencias previas para investigar los hechos, solicitar los informes periciales correspondientes y acordar la práctica de las diligencias que considere oportunas.
Detrás de esta tragedia se encuentra, como te estamos contando, un fenómeno meteorológico conocido como reventón cálido. Es decir, fuertes rachas de viento de aire cálido que desencadenan una fuerte tormenta de arena. Se trata de uno de los más extraños y peligrosos, ya que es muy difícil de prever cuando llegan esas rachas fuertes de viento. Lo explica en COPE uno de los asistentes al festival. Julia, cuenta lo que vio.
Estaba bastante lejos del escenario y aún así caían como cenizas y demás, y tengo algún rasguño y eso, estando bastante lejos. O sea, que imagino que la gente que estaba cerca del escenario, eso lo que te he comentado, pues heridas graves y tal. Y cuando lo vimos caer dijimos, esto como lo haya dado alguien directamente, es que no hay forma, o sea, ha podido fallecer alguien seguro. Entonces
la Guardia Civil ha asegurado que la evacuación de las cerca de 50.000 personas que se encontraban en el recinto se hizo en unos 40 minutos y lo califican de éxito. El capitán de la Guardia Civil al mando de la investigación es José Vicente Ruiz.
La evacuación fue un éxito, las salidas de emergencia estaban totalmente abiertas y la gente se dirigió hacia las salidas de emergencia. Tanto es así que en menos de 40 minutos se evacuara 50.000 personas. La verdad es que la evacuación fue todo un éxito.
La Guardia Civil, que continúa con la investigación pericial bajo unas diligencias abiertas en el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Sueca, en Valencia, calificaban de éxito la forma en la que se produjo esa evacuación, aunque para muchos asistentes, como para Íñigo, salir de allí fue todo un caos.
Nosotros nos quedamos en la barra por seguridad, básicamente, porque si siguen cayendo cosas desde la zona VIP, nos pueden golpear a nosotros también. En el momento en el que se empieza a calmar un poco la cosa, nos movemos de ahí y nos dirigimos a la salida de emergencia más próxima. Nos dicen que por ahí no se puede pasar, que está precintada. Nos dirigimos a otra salida de emergencia. Ambas estaban perfectas para poder salir por ahí. Y nos dicen que no, que tenemos que ir por la salida normal, donde se estaba masificando a la gente y, aparte, la entrada se había caído.
Bueno, el viento que continúa este domingo en la Comunidad Valenciana, de hecho esta misma noche ha habido que desalojar a los asistentes, a los 5.000 asistentes al Festival de Villena, y en Elche se ha cancelado su tradicional Nit del Alba por las fuertes rachas de aire. Seis y 22, hora menos en Canarias. Es domingo 14 de agosto y estamos en pleno cambio de quincena y también en pleno puente del 15 de agosto, que este año además cae el lunes. Un fin de semana de fiesta con más de 1.180 municipios celebrando sus días grandes, luego te lo voy a contar, y con miles de desplazamientos en las carreteras. 7 millones, según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico. A pesar de la inflación, que te recuerdo ha trepado en julio hasta el 10,8%, el cartel de completo y las multitudes son las protagonistas en los principales destinos turísticos. Nos lo ha contado Diego. Está de vacaciones en Calpe.
Vengo al hotel, a un hotel que llevo varios años viniendo, y sí que es verdad que con la inflación ha subido un poquito con respecto a otros años, y lo que sí que es verdad, hay mucha más gente que otros años. Sobre todo se nota en la piscina y en el comedor a la hora de comer, pero nada, estoy muy satisfecho.
Auge del turismo y los desplazamientos justo cuando baja el precio de los carburantes. Se trata de la mayor caída desde el inicio de la pandemia. Mira, la gasolina lleva 7 semanas a la baja y el diésel 6. Y si vas a repostar, la gasolina está en 1,80 y el diésel en 1,81 euros, esto de media. Desde los máximos de finales de junio ha descendido entre un 11 y un 13%. Aún así, hablamos de valores muy elevados en términos históricos, contando además con la bonificación de 20 céntimos por litro del gobierno. Llenar un depósito de 55 litros ronda los 90 euros. Hace un año, 70, 20 euros menos. Esto también ha marcado las vacaciones de los españoles. Es el caso de Andrea, una joven de Madrid que está de vacaciones en Cádiz.
Vinimos en coche para poder movernos por los alrededores de Cádiz. Y ahí sí que sí, pues bueno, estamos pagando la gasolina a precio de oro. La verdad que el momento de buscar apartamento fue bastante complicado porque todo lo que veíamos era carísimo por el tema de la inflación, que yo creo que ya ha vuelto al mismo ritmo que antes de la pandemia. O sea, es imposible ir a un restaurante si no has reservado por lo menos con 2 días.
Bueno, mientras, en plena crisis energética, con el suministro de gas en jaque por la guerra de Ucrania, continúan las críticas al plan de ahorro energético del gobierno. Te recuerdo que se limita la calefacción a 19 grados y el aire acondicionado a 27 en comercios y edificios públicos y a 25 en hostelería. Además, entre otras cosas, se apagan los escaparates por las noches. Los empresarios dicen que se sienten abandonados, que nadie ha contado con ellos. Desde el gobierno desoyen esas voces y se centran en una, en la de la oposición. Ayer hablaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El plan de ahorro energético se está aplicando con total normalidad. Con total normalidad. Los comerciantes, los centros comerciales, los ciudadanos están teniendo mucha más responsabilidad que la que tiene el principal partido de la oposición, absolutamente irresponsable y contrario a todo.
Bueno, desde el Partido Popular señalan a este plan de ahorro energético como ejemplo de la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. Lo hacía ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Política económica, otra vez más, sujeta a la improvisación, es que el gobierno de España no está reactivando la economía. No hace reformas económicas. El gobierno que da señales permanentemente de bandazo, de inestabilidad política, de dos gobiernos en uno. En definitiva, vemos un gobierno lento, perezoso, un gobierno que no reacciona.
De momento está por ver a dónde llega este plan de ahorro y si consigue o no el ahorro del 7% del gas solicitado por Bruselas. Lo cierto es que otros países europeos han apostado por medidas similares, por ejemplo, Alemania, aunque eso sí, su dependencia del gas ruso la pone directamente en jaque de cara al invierno. Por cierto, guerra de Ucrania que hoy cumple 172 días. En el plano táctico todo sigue prácticamente igual. Los avances rusos en Donetsk son muy lentos. Rusia ha, eso sí, clamado victoria en localidades como Pesky, pero esto ha sido negado por Ucrania. Y así mientras sigue aumentando el temor por el desastre nuclear que podrían provocar los recientes ataques en la central nuclear de Zaporizhia. Lo que crece también es el balance de muertos. La Fiscalía ucraniana denuncia que más de 360 niños han perdido la vida desde el comienzo de la invasión. Es una estimación porque ya avisan de que hay zonas a las que ni siquiera tienen acceso. En las últimas horas, el presidente Zelensky ha hablado con el Papa Francisco y, según ha dicho, le ha narrado los horribles crímenes cometidos por Rusia en Ucrania.
He hablado con el pontífice, le he dado las gracias al Papa Francisco por apoyar a los ucranianos. Hemos discutido lo que podemos hacer juntos para restaurar la paz en el Estado. Le informé sobre la situación en el frente y los esfuerzos constantes de Rusia por aumentar el nivel de terror. Él está de acuerdo con ello y nos apoya.
Y seguimos pendientes de la última hora en Ucrania, pero también de lo que está pasando en Estados Unidos. Mejora el estado de Salman Rushdie, el escritor que fue apuñalado cuando daba una conferencia en Nueva York este viernes. Además, se conocen los detalles del presunto agresor. Se llama Jadir Matar, tiene 24 años y al parecer simpatizaba con la Guardia Revolucionaria iraní. Eso sí, no se han confirmado vínculos directos con Teherán. ¿Cuál es el estado de salud del escritor británico, corresponsal en Washington, Mamen Salah?
Salman Rushdie ya no necesita el respirador y puede hablar, aunque continúa hospitalizado con heridas graves. Así lo ha confirmado su agente, que dice que el escritor tiene dañado el hígado y un brazo y que posiblemente pierda un ojo. Mientras tanto, el presunto autor del ataque se ha declarado inocente de los delitos que le acusa la fiscalía: intento de asesinato y agresión con arma, ambos en segundo grado. La fiscalía además asegura que el ataque fue premeditado porque el joven de 24 años compró la entrada para el evento literario y viajó hasta allí en autobús un día antes con una identificación falsa. Ahora mismo se encuentra en prisión preventiva y sin fianza. Comparecerá de nuevo ante el juez la próxima semana. El presidente Joe Biden ha dicho en un comunicado que él y la primera dama están conmocionados y entristecidos por este ataque.
En las últimas horas, 30 migrantes han llegado en dos pateras a la isla de Cabrera, en Mallorca. Solo en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 170 personas en aguas españolas. El rescate más numeroso ha ocurrido en Lanzarote, Diego Moreno.
Más de 450 personas han llegado en las últimas 48
48 horas a Canarias en diferentes pateras. La última, una embarcación neumática con 51 inmigrantes a bordo. La patera fue avistada por un buque que alertó de una embarcación que estaba sobrecargada y a la deriva a cerca de 40 millas de Lanzarote. Salvamento Marítimo rescató de ella 51 inmigrantes, entre los que se encontraban 34 hombres, 13 mujeres y 4 menores. Es la décima patera que alcanza las costas de las islas desde el viernes, día en el que Salvamento tuvo que realizar un dramático rescate tras caer varios migrantes al mar.
En apenas un minuto vamos a llegar a las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bienvenidos. Si te incorporas a esta hora a la sintonía de COPE, a la mañana del fin de semana te habla Guillermo Vila. Enseguida te voy a contar todas las noticias con las que despierta este domingo, este 14 de agosto de 2022. Pero antes déjame que te cuente algo de lo que a lo mejor te acuerdas. Mira, el incendio de Zaragoza, que se ha originado en las últimas horas en Añón de Moncayo, está arrasando el Santuario de la Misericordia. Es una pedanía de Borja. Allí se encuentra el Ecce Homo. Seguro que te acuerdas, todos lo conocimos por aquella famosa restauración. Parece mentira, pero ya han pasado 10 años desde que una mujer llamada Cecilia Jiménez emprendiese sin permiso una de las restauraciones, entre comillas, más famosas de la historia de nuestro país. Hace una década, esta vecina de Borja, en la provincia de Zaragoza, destrozó por completo el Ecce Homo plasmado en ese Santuario de la Misericordia de la localidad. Y precisamente ese destrozo, esa restauración fallida, provocó que cada año acudan a ese punto más de 10.000 visitantes. Hemos hablado con Eduardo Arilla, alcalde de Borja, que nos cuenta qué primera impresión tuvo justo hace 10 años cuando vio el destrozo de este Ecce Homo.
La impresión era, pues sí, que había podido ocurrir para que alguien realizara esta obra fallida. Realmente ese fresco que existía en ese momento estaba muy, muy deteriorado. La sorpresa fue que al principio no sabíamos que no había podido acometer esta intervención, y nuestra sorpresa fue que lo había hecho Cecilia Jiménez, que Cecilia Jiménez ya había intervenido en otros momentos para recuperar a una zona estropeada.
Gracias a esta intervención fallida, la verdad es que Borja se convirtió en un centro de atracción turística, no solo para los curiosos de los alrededores. Gente de todo el mundo acude a este pueblo para ver la obra de Cecilia. Desde aquel 2012, más de 10.000 personas acuden cada año a ese Santuario de la Misericordia.
Esto continúa, son 11.000 visitas todos los años. Continúa. No ha parado, ni en pandemia. En pandemia, por supuesto, bajo, como todo, ¿no? Pero ni en pandemia se olvidó la gente de Ecce Homo. Y tenemos visitas de hasta 110 países. O sea, no son visitas en concreto de España solo. Son visitas de muchos países, y es una parada ya obligada en algunas personas que quieren ir viendo si lugares de España pintorescos.
Por cierto, que todo el dinero que se recoge de estas entradas para ver el Ecce Homo va destinado a una fundación que, entre otras cosas, beca a las personas mayores que no tienen un lugar donde vivir ni recursos para costearse una residencia. Lo contaba también Eduardo Arilla.
La propia fundación tiene una residencia con 70 plazas y en estos momentos hay dos personas becadas que no tienen recursos y que no podrían financiarse este tipo de residencia si no fuera pagando 2.000 euros. Son personas porque generalmente no tienen familia o que se han quedado descolgadas de la vida porque han tenido una vida muy complicada. Bueno, con lo cual nosotros lo que hacemos es cumplimentar esa facturación que tienen que pagar y terminar el resto de su vida dignamente, por lo menos.
Bueno, pues han pasado, quién lo diría, 10 años desde aquella, no sé cómo llamarla, aquella chapucilla que consiguió colocar a Borja en el mapa internacional. Hoy Cecilia familia. Pasa sus días, por cierto, en una residencia de ancianos, de mayores, y para siempre habrá dejado el legado de su obra a su pueblo. Ahora sí, 6:33, 5:33, en Canarias vamos a repasar otras noticias de este domingo con la ayuda de Rafa Molina.
Escuchas La Mañana.
Seguimos pendientes del estado de salud de los 5 heridos que permanecen hospitalizados tras el vendaval en el Medusa Festival.
Entre ellos una joven con la columna vertebral fracturada y a la espera de operación. Recordemos que una persona perdió la vida durante este festival. Todo ello después de que una tormenta seca con rachas muy fuertes de viento y calor extremo derribase parte del escenario. Las piezas cayeron sobre algunos asistentes provocando graves daños. El festival se ha cancelado.
Varios fuegos continúan activos en nuestro país, preocupa especialmente el de Zaragoza, en el que ha habido 1.500 desalojados.
El incendio se ha declarado en Añón de Moncayo y ha afectado a municipios aledaños también. El fuego está a nivel 2 de peligrosidad y las perspectivas de las autoridades son malas por las elevadas rachas de viento. La carretera nacional 122 ha sido cortada del kilómetro 64 al 86 a causa de las llamas. Preocupa también el estado del incendio de Valdebó, en Alicante, por la meteorología adversa. Este fuego se encuentra a nivel 2 de peligrosidad por la posible afección a poblaciones o infraestructuras importantes. En Galicia también hay 6 focos activos que han arrasado más de 3.000 hectáreas.
Acusan de intento de asesinato al presunto agresor de Salman Rushdie, al que ya han quitado la respiración asistida.
El presunto autor del crimen es el joven de origen árabe de 24 años, Hadim Attar, que permanece detenido y sin derecho a fianza. Aún se desconoce las razones que llevaron a este joven a atacar a Rushdie durante la conferencia que el autor iba a dar este viernes en el estado de Nueva York. Aunque mejora el estado de salud de Rushdie, ya puede hablar. Rushdie continúa con el hígado dañado y podría perder un ojo.
Las autoridades encuentran el cuerpo sin vida de una niña tras un accidente de pesca en el río Jerte.
Los efectivos se desplegaron después de que el adulto que la acompañaba sufriera una descarga eléctrica en la localidad cacereña de Galisteo. El incidente ocurrió cuando su caña de pescar tocó un cable eléctrico mientras realizaba una maniobra de pesca. Guardia Civil, Cruz Roja y bomberos han acompañado a los vecinos en la búsqueda de la niña de 9 años. El adulto está herido grave y ha sido remitido en helicóptero al Hospital de la Paz en Madrid.
Y mañana se cumple un año de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán.
Entraron en Kabul, en la capital afgana, el 15 de agosto de 2021. Después de un año de gobierno, informes independientes han constatado la represión de la libertad de prensa, la democracia y los derechos de las mujeres en el país. Ayer, los talibanes dispersaron con disparos una manifestación pacífica de mujeres afganas que exigían el derecho a la educación y al trabajo.
Se rescatan más de 170 inmigrantes en varios puntos del litoral español.
La Guardia Civil ha interceptado 2 pateras con 30 inmigrantes cerca de Cabrera, en Mallorca. Ambas embarcaciones llegaron alrededor de las 9 de la tarde-noche de ayer. Los rescatados han llegado en aparente buen estado de salud y se suman a los más de 50 de Lanzarote. En la localidad alicantina de Calpe y en Conil de la Frontera, en Cádiz, también han llegado varios inmigrantes.
Estamos en plena primera jornada de Liga en Primera División. Ayer el Barcelona arrancaba la Liga y lo hacía con un empate. Laura Solán.
Ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou, los azulgranas no han pasado del 0-0 ante un Rayo que estuvo muy serio en defensa. El técnico del Barça, Xavi Hernández, se arrepentía después del partido de la falta de efectividad de los suyos.
No hemos estado efectivos tampoco en las ocasiones que hemos tenido, hemos generado muchas. La pena no haber conseguido un gol, ¿no? Pero bueno, hay que seguir creyendo, es justo el inicio.
También se han jugado el Celta 2, Español 2 y el Valladolid 0, Villarreal 3. Hoy debuta el Real Madrid ante el Almería a las 10 de la noche. Los de Ancelotti comenzarán la defensa del título de Liga sin Rodrigo y Carvajal. Además, hoy la primera jornada nos deja 2 partidos. Cádiz-Real Sociedad y Valencia-Girona. En los europeos de natación, representación española en varias pruebas en las que destacamos a Mireia Belmonte en las series de 100 mariposa y a Jessica Ball en las 200 brazo. También se celebra el Campeonato de Europa de Ciclismo en Múnich con un recorrido prácticamente llano donde se espera un final al sprint. Iván García Cortina encabeza a la selección española. Y en baloncesto, la selección española sub-18 peleará por el oro ante Lituania en la final del Europeo de Grecia.
Y ahora buscamos otras miradas sobre la actualidad, nuevos enfoques en cope.es con Beatriz Calvo. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es ponemos el foco en la pandemia y es que se estima que de las casi 8.000 millones de personas que habitamos en la Tierra, en torno a 600 millones se han contagiado, al menos una vez, de coronavirus. En esta ocasión nos centramos en aquellos que no han pasado la enfermedad y nos preguntamos cómo podemos saber si nunca nos hemos contagiado. Además, Carlos Herrera regresa otro domingo más con Radio Carlitos Deluxe, el podcast en el que el director de Herrera en COPE repasa las mejores canciones de su biblioteca musical. Un total de 60 minutos de música, perfectos para tus vacaciones si estás disfrutando de ellas o para hacer más amena el regreso a la rutina. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y a las 6 de la mañana y 38 minutos, 5 y 38 en Canarias, vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este domingo. Comenzamos con los periódicos regionales para conocer qué es noticia en las distintas partes de nuestro país. Lo hacemos con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola de nuevo.
Vamos a empezar con el norte de Castilla y la concentración en Traspinedo, Valladolid, para recordar a Esther López. Sus familiares y amigos piden de nuevo justicia cuando se cumplen 7 meses de su desaparición.
Recordemos que 24 días después Esther apareció muerta en una cuneta cercana al municipio. Es la séptima vez que los vecinos de la localidad vallisoletana se concentran en la Plaza Mayor, enfrente del Ayuntamiento, pidiendo con su fotografía justicia para Esther, como se puede leer en los carteles que llevan. Y es que recordemos que de momento las últimas pesquisas de la Guardia Civil y el juzgado no han aportado novedades para esclarecer qué es lo que ocurrió la madrugada que desapareció.
Bueno, y en el norte de Castilla, recuerdan, Sandra, ¿en qué punto se encuentra el caso sin novedades desde el pasado mes de abril?
Sí, cuando el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid rechazó la petición de prisión y las medidas cautelares para Óscar, que es el principal investigado por la desaparición y muerte de la joven. En concreto, el auto del juez consideró que no existía un relato de cómo sucedieron los hechos, sino indicios o sospechas que obligan a seguir investigando, como te cuento, 7 meses después.
Nos fijamos también en La Verdad de Murcia, en el multitudinario abrazo de los vecinos del Mar Menor con una cadena humana que ha rodeado la laguna.
Han reivindicado su recuperación un año después del peor episodio vivido en la mortalidad de peces. Seguro que lo recuerdas, toneladas y toneladas que se acumulaban en las orillas del Mar Menor en agosto del año pasado, y por ello los vecinos de las playas de la laguna han querido repetir esa icónica imagen de la cadena humana en la que se han vuelto a concentrar, según los organizadores, unas 40.000 personas. A lo largo de todo el litoral, en distintos puntos que estaban concentrados, han pedido recuperar la que es la mayor laguna salada de Europa.
Recogen además las declaraciones de varios de los vecinos y sus reivindicaciones, que pasan sobre todo por la reducción de los vertidos procedentes de la agricultura.
Lo que más temen es que vuelva a repetirse, lógicamente, lo sucedido un año atrás, aunque eso sí, destacan que en estos meses el agua y su imagen ha mejorado considerablemente. Dicen que solo quieren que se cumpla la ley y echan la culpa directamente a todas las hectáreas de agricultura ilegal de la zona, y recuerdan también, en La Verdad, que el Congreso ha aprobado una iniciativa legislativa popular para dotar de derechos la laguna, que está, eso sí, pendiente de que el Senado dé luz verde, algo que los vecinos han festejado en esta concentración.
Bueno, y por último, en el Diario Vasco relatan cómo ha sido el pistoletazo de salida a la Semana Grande de San Sebastián. Una fiesta maravillosa, oye, si no ha sido, te lo recomiendo, ¿eh? Se lo pasa uno estupendamente, aunque este año, Sandra, eso sí, me da a mí que va a ser pasado para agua.
Sí, y de hecho lo reflejan ahí en el Diario Vasco, que dice que la lluvia se ha sumado a la fiesta, por supuesto. Por delante, 8 días de conciertos, de fuegos artificiales, feria, por supuesto, de gastronomía, que yo personalmente, allí del norte es con lo que me quedo, sobre todo, muchas cosas, pero la gastronomía, en fin.
Lo que pasa es que hay que ir habiendo ahorrado antes, ¿eh? Porque barato hay que reconocer que San Sebastián no ha sido nunca.
Pero merece la pena, sin duda, bueno, Guillermo.
Creo que tenemos el sonido, ¿no? De cómo
sí,
arrancaron,
claro,
cómo
mucha diversión. Así se inició la semana. Con este cañonazo, cientos de personas que se han reunido para vivir un momento que no sucedía desde hace 3 veranos, y por ello la tan deseada lluvia, por otro lado, que ha llegado, eso sí, en el peor momento, en el menos oportuno, no ha desanimado a nadie. El cañonazo que escuchábamos, eso sí, cubierto por un plástico para evitar que se mojara la pólvora.
Bueno, pues quédate por aquí, Sandra, que me tienes que contar más cosas. Seguimos haciendo radio en directo en la mañana del fin de semana, en COPE. Bueno, pues sigues en la mañana del fin de semana aquí en COPE. Enseguida te voy a contar la última hora de este domingo, pero antes Nos situamos en Afganistán. Está a punto de cumplirse un año del regreso de los talibanes. Esto, además, justo dos semanas después de la muerte del líder de Al-Qaeda en territorio afgano, concretamente en Kabul. La intervención militar en el país por parte de Estados Unidos comenzó en el año 2001, justo después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas. Su objetivo era combatir a los terroristas de Al-Qaeda y al régimen talibán que los había acogido. Más de 20 años después, continúa abierto el debate sobre el fracaso de la misión internacional. Muestra de ello es que no se ha conseguido consolidar la transición hacia un Estado democrático, ni tampoco evitar el regreso al poder de los talibanes, que, como te cuento, está a punto de cumplir un año. Hoy la represión continúa, especialmente contra las mujeres, y es que es un hecho que Afganistán es el país del mundo en el que menos libertades tienen. Aunque la represión cada vez es mayor y crece cada día, todavía hay mujeres que, como escuchas, salen a las calles para protestar. Además de lo que tiene que ver con la desaparición progresiva de los derechos humanos, también está el factor económico. En este último año, la economía se ha desplomado en el país, al menos un 30%. Así que vamos a recordar cómo ha sido este año de vuelta del régimen talibán y analizar cuál es la situación hoy en Afganistán. Lo hacemos con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, Guillermo. Pues vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Qué son exactamente los talibanes? Pues son un estado paria aislado que no está reconocido por ningún país, tampoco por sus aliados. Nos lo explica de forma más detallada Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Un grupo de estudiantes muy conectados con el otro lado de la frontera con Pakistán. Es un movimiento de ideología extremista, yihadista, que sigue una interpretación muy, muy estricta del Corán. Va ganando poco a poco en medio de la guerra civil afgana, que se van haciendo fuertes en algunos territorios y al final consiguen implantar un régimen del terror.
Lo curioso que nos destaca el profesor Alonso es que los antecedentes de estos talibanes, que nacieron en la guerra civil, los encontramos en aquellos que fueron entrenados en Pakistán y financiados por Estados Unidos cuando la URSS invadió Afganistán. Algo bastante paradójico.
Muchos de esos mujahidines que han recibido entrenamiento y armamento occidental, bueno, pues al final acaban involucrados en una serie de actividades que, más que luchar en contra de la Unión Soviética, que ya no existe, en los años 90, pues ahora simplemente luchan por implantar un emirato, es decir, un régimen islámico en toda regla.
El blanqueamiento del régimen talibán podía parecer hace un año algo más positivo, que iban a violar menos los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, pero un año después, quienes pensaban eso se han dado cuenta de que nada más lejos de la realidad.
Bueno, y es que los talibanes tomaron Kabul de una forma tan rápida que incluso sorprendió a sus propios líderes, especialmente por la escasa resistencia del muy poco organizado ejército de Afganistán. Una vuelta que intentaron vender, eso sí, prometieron que traerían paz y estabilidad tras décadas de guerra. De esa manera, lo hicieron, al menos eso es lo que le contaron a los representantes diplomáticos de los Estados Unidos.
También hablaban de crecimiento económico y de que las mujeres tendrían derecho a la educación y al trabajo, algo que difiere mucho de la realidad, como nos explica Ana Ballesteros, que es investigadora del Centro para Relaciones Internacionales de Barcelona.
No solo estamos hablando de obligaciones en cuanto a cómo hay que vestir, cómo hay que moverse en el espacio público y cómo hay que vivir el espacio privado, sino además estamos hablando de ejecuciones de criminales o de personas que simplemente son acusadas de haber cometido algún delito sin ningún juicio previo, ¿no?
Derechos que atentan contra toda la sociedad afgana, pero en especial contra las mujeres. Se les priva de cualquier trabajo que esté fuera de los sectores que tienen que ver con la sanidad o la educación. Han sido, por supuesto, despedidas de cualquier cargo relacionado con el gobierno y están obligadas a ir acompañadas de un tutor masculino en los desplazamientos largos y además a cubrirse la cara en público.
Mujeres que llegan incluso a ser golpeadas por llevar pues ropa ajustada o hablar demasiado alto o incluso por sonreír. También en el foco están las niñas. Nos lo cuenta Abdullah Nori, que fue asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid y representante de los traductores en las evacuaciones.
Las niñas ya están en casa, no pueden estudiar, no pueden ir al colegio. El colegio lo tienen cerrado, las universidades pasan lo mismo. Ahora están cambiando el currículum de las universidades, que lo quieren poner, según su punto de vista, todo un currículum islámico.
Como te comentaba, Nuri fue representante de los traductores en las primeras evacuaciones hace justo un año. Se estima que hoy todavía quedan unos 800 colaboradores y familiares en Afganistán, entre ellos sus hermanos.
Sacaron la mayor parte de los traductores y colaboradores, pero faltan todavía y están a la espera de ser evacuados o en los terceros países a la espera de tener citas consulares para poder solicitar visado y venir a España. Estos días ha habido vuelos, en estos vuelos han venido gente que no tuvieron nada que ver con España, ni fueron colaboradores, ni traductores, ni los familiares de ellos. Yo personalmente tengo a mi familia ahí, he estado intentando ponerme en contacto con Defensa, con Exteriores, y me está resultando imposible.
Bueno, de hecho, a día de hoy no ha obtenido respuesta alguna. La realidad, Sandra, es que la guerra en Ucrania ha acaparado el foco internacional, lo que, la verdad, a los talibanes les ha venido estupendamente.
La invasión ha ayudado a desviar la atención, lo que ha provocado que todas estas políticas extremistas se hayan intensificado en los últimos meses, por lo que, como imaginarás, no ha cesado el éxodo de ciudadanos huyendo del terror, como nos relata Ana Ballesteros.
Muchos afganos no se pueden permitir esperar a que las cosas cambien. Están pasando hambre, han perdido sus trabajos, no tienen dónde vivir, no tienen cómo alimentar a sus familias y muchos de ellos han perdido trabajo después de la salida de las tropas extranjeras. Hay que recordar que la economía afgana depende de la ayuda exterior y en este sentido el éxodo de refugiados es constante.
Y por ello, aquí en España, intérpretes como Gabriel Cabrera, con quien hemos hablado, y también sus compañeros, siguen ayudando a los refugiados. Comenzaron hace un año a pie de aeropuerto, según iban llegando y sin apenas información, como nos ha contado.
Esto a nosotros nos pilló muy de sorpresa, puesto que no se nos informó de absolutamente nada cuando iban a llegar. Sabíamos lo que sabía la gente por la tele, nada más. Claro, todo se hacía en más absoluto secreto, cuando también se empezaron a traer a los primeros refugiados y llegaron de noche. Primero un primer avión, luego ya fueron llegando el resto de aviones. Los primeros servicios se prestaban a pie de aeropuerto, vaya, allí en Torrejón de Ardoz.
Al principio se centraban en regularizar su situación. Un año después incluso les están ayudando a buscar trabajo, ahora que saben un poquito de español. Pero siguen además, por supuesto, prestando atención, sobre todo telefónica, a los nuevos que siguen llegando. ¿Y en qué punto nos encontramos en Afganistán, Guillermo? El análisis de los expertos con los que hemos hablado es claro. Estados Unidos se siente culpable de la pobreza del país por haber estado allí desde el año 2001. Se han dado cuenta de que un bloqueo al régimen talibán perjudica a los ciudadanos. Condenan tajantemente lo que ocurre, pero la mentalidad es de que hay que ayudar, y es que al menos la mitad de la población depende ahora de la ayuda alimentaria, si es que pueden conseguirla.
Bueno, una de las razones por las que se inició la campaña estadounidense hace más de 20 años fue acabar con el terrorismo. Hoy, el regreso de los talibanes ha propiciado su vuelta, a pesar de lo que desean los propios talibanes, que en principio dicen rechazar el yihadismo en su territorio. Quieren, al fin y al cabo, el monopolio del extremismo, porque de no tenerlo, bueno, consideran que podría poner en riesgo la inestabilidad en un régimen que, como te hemos contado en esta mañana del fin de semana, está a punto de cumplir un año desde su vuelta. Gracias, Sandra.
A ti.
Informado.
Ni el desierto.
No hay ocupación para el que lo sabe disparar.
Ni el asfalto.
Está usted entre la espada y la pared.
Podrán con él.
Bla, bla, bla.
Por un puñado de dólares.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Y ruta suicida.
Ellos me van a matar. Y si está conmigo, le matarán también.
2 de Clint Eastwood.
Premio.
El domingo por la noche en 13.
la punta de la lengua soy.
Bueno, pues es momento ya en esta mañana del fin de semana de relajarnos un poquito, dar un paseo por esas noticias más amables, curiosas, que nos ha dejado esta semana y que recopila Laura Rubio. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Bueno, seguro que alguna vez te ha pasado esto. Hay veces que sobran las palabras cuando estás en una conversación, que te cansa antes de que la persona que tienes enfrente se dé cuenta. O al revés. A ver, ¿por qué estamos contando esto? Bueno, pues porque vamos a hablar de un estudio de Harvard que ha llegado a la conclusión de que las conversaciones casi nunca acaban cuando deberían acabar.
Fíjate qué cosas. A través de este estudio han llegado a la conclusión de que siempre una de las dos partes se queda insatisfecha. O acaba antes o acaba después de lo que desean. ¿Por qué? ¿Cómo podemos aprender a terminar una conversación a tiempo? Bueno, pues en la tarde de COPE han respondido a estas preguntas a raíz de este estudio de Harvard. Ana Isabel Fernández Ilustre es directora de comunicación del Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de la Comunidad de Madrid.
Puede ser falta de análisis, ¿no? De no entender que la comunicación en este caso es un espacio de socialización, ¿no?, en el que deben actuar en este espacio todos los miembros de ese intercambio de ideas. Y esta falta de análisis de decir, bueno, es que no estoy aportando nada nuevo o ni siquiera estoy consiguiendo esto, o sea, con esto conectar con el otro o entender. Esa falta de análisis puede llevarte a no medir bien cuándo parar, ¿no? Más que falta de educación, pues es falta de comprensión del otro.
Oye, esto está bien porque esto es la clásica cosa que todo el mundo pensamos, ¿no? Ay, si se calla este hombre que no puedo más ya. Llega un experto con un título larguísimo y te hace un estudio para...
De Harvard, ¿eh?
Para confirmar lo que la intuición natural ya te había revelado. Bueno, y menudo susto se han llevado en una autopista de California. ¡Oh, plane crash! Bueno, y es que un avión... Sí, un avión ha tenido que aterrizar de emergencia en medio de una autopista. Un vehículo que iba en movimiento, Laura, ha captado el momento y las imágenes, la verdad que son impresionantes.
Pues sí, ocurrió el pasado martes en la autopista 91 en la ciudad de Corona, en California. Ni los pilotos ni las personas que iban a bordo de este avión, que no era muy grande, que decir, han resultado heridas por suerte porque pudieron salir a tiempo, pero poco después el aparato estaba en llamas completamente. Un fallo en el motor provocó que esta aeronave pues tuviese que aterrizar de emergencia donde le pillase, que fue en esa autovía por la que circulaban coches. Y menos mal que aterrizó en el sentido de la marcha, porque si imagínate que van al revés los coches, no hubo mayores daños que los del avión, tampoco los coches, así que por suerte solo han quedado esas imágenes espectaculares.
Claro, lo que no sabemos es si pondría el intermitente, claro, la verdad la tiene complicado.
Vamos.
Bueno. Esta sintonía no necesita presentación. Nos acompañó durante muchísimos veranos en la tele y tras varios años planeando la posibilidad de su regreso, por fin tenemos fecha para que vuelva el Grand Prix.
Todavía tendremos que esperar un año, Guillermo. Esa es la mala noticia. Será en 2023 cuando el mítico Ramón García junto a Ibai Llanos estrenen de nuevo el Grand Prix. Iba a ser este verano, pero por motivos económicos dicen se ha tenido que retrasar un año. Y es que tiene un alto coste hacer este programa y claro, sin productora detrás, sin televisión pública detrás, pues es más difícil. Se va a retransmitir a través de Twitch, seguramente en el canal del propio Ibai. Ya sabes que es una auténtica estrella en este terreno.
Eso,
Ibai...
Eso me han dicho, sí.
¿Lo has visto? ¿Tú eres fan de Twitch?
En mi vida, he visto un solo segundo de este señor al que solo creo que le gusta comer. Pero...
Oye, pues está divertido. Está divertido, está muy bien. Yo sí que lo veo de vez en cuando. Bueno, así que podemos decir que ya está en marcha esa cuenta atrás para poder ver a la vaca Margarita. Los troncos locos, esos bolos, los bebés corriendo y esas batallas tan divertidas entre pueblos que amenizaban todos los veranos. Yo creo que...
Sí.
Oye, todo el mundo sabe qué es el Grand Prix.
Y te voy a decir una cosa, yo del Ibai este no tengo ni la más remota idea, pero estos chicos que vienen ahora sí que los conozco muy bien, ¿eh? Por cierto, también me recuerda mucho al verano, porque todas las bandas que venían a tocar en mi pueblo acababan cantando alguna de Siniestro Total. Esto no podía faltar. Bueno, con este himno vamos a la terra galega a ritmo de este tema de Siniestro Total, porque los vecinos de O Carballiño han vuelto a batir su propio récord creando la tapa de pulpo más grande del mundo.
Bueno, a pesar de la hora que es muy temprano aún, sí, yo te tengo que decir, Guillermo, que hablando de esto me da hambre y encima es que el pulpo es lo más grande que hay. 515 kilos de pulpo troceados en menos de 11 minutos y con su aderezo y todo, es decir, con su aceite de oliva virgen extra,
ay.
Con su pimentón, su sal gorda, hombre. Por encima. No me digas que no te da hambre.
Oye, estoy ya... Era como el perro de Pablo.
Bueno, el objetivo era superar el anterior récord que consiguieron en 2019 los vecinos de Ocarvalliño, último año en el que pudo celebrarse esta fiesta del pulpo antes de la pandemia. En esta ocasión se picaron en 2019 500 kilos, 15 kilos más este año. Bueno, el que luego quisiera degustar una tapita de este... de esta pulpo tan rico, pues 7 euritos tenían que pagar con no solo el pulpo, pan, vino, rosca y un plato conmemorativo de ese estupendo día. Así que enhorabuena a los vecinos de Ocarvalliño, que han vuelto a batir otro récord Guinness.
Y además, oye, en este momento en el que estamos con el IPC desatado, 7 euritos.
7 euros con todo eso, vino, pulpo, pan y un plato conmemorativo.
Un gran ejercicio de contención de los dineros que cuesta esta etapa. Bueno, Laura, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Te escucho durante todo el día en los boletines y luego en mediodía. Hasta luego.
Gracias a ti, Guillermo.